Saludos, saludos. Empezamos con Esteban Valenti, el ansioso del tránsito.
Es que vengo de la Argentina, que bueno, tendrá sus defectos, pero arrancan rápido. Acá estamos medio dormidos.
Esa es una virtud de los argentinos.
Arrancan rápido.
Alguna tenía que tener.
Antonio Mercader, buen día.
Sí, además tiene motivos para estar ansioso. Si yo fuera oficialista de este momento, estaría muy ansioso.
Más
si fuera.
Más tranquilo. Además, sí,
si fuera partidario del gobierno, tendría una ansiedad
dos
loca.
Dos oficialismos que de cualquier manera van a ganar.
Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Les cuento a ustedes y a los oyentes una pildorita de ayer. Ayer de noche, ayer a las 6:30 de la tarde, en la sala de conferencias de Solís, se hizo la presentación del libro En Perspectiva, 25 años y más. En la mesa estuvimos Karina Novarez y yo, con Antonio Mercader y Esteban Valenti como comentaristas, ¿no? Salió muy bien, por otro lado.
Mucho público.
Muy interesantes los aportes que ustedes hicieron.
Gracias.
Ya, quedan agradecidos. No, pero una de la previa. Antes de las 6:30, mientras se hacían los preparativos, fue posible ver a Esteban Valenti y Antonio Mercader tomando cafés en la planta baja, ¿no? En la cafetería del
alejados.
Día. Ahora, uno en una punta y el otro en la otra. Creo que era un montaje que habían armado.
No,
se habían visto.
No, yo no lo vi, pero además, en realidad, si nos cruzamos por la calle, cruzamos ambos de vereda, con lo cual nos encontramos en la vereda de enfrente.
Y estamos en veredas opuestas, la verdad.
Total, ¿sí? Totalmente. Y venimos en sentidos opuestos. Y vamos hacia lugares diferentes.
Yo nunca, sé que la gente pregunta, ¿cómo es la relación entre Mercader y Valenti cuando uno tiene que conservar el mito de que se miran con odio de cada vez que apagan los micrófonos?
Mercader me dio la mano y yo le dije, no me dé la mano en público.
Que estropea la imagen.
La crónica de la presentación de anoche va a estar disponible en espectador.com, también la galería fotográfica. Y después, la semana que viene, les contamos cuándo ponemos en el aire, en una emisión especial, el audio, la grabación completa de cómo fue ese acto de ayer, que creo que vale la pena escuchar. Pero vamos a los temas de esta mañana, vamos a la agenda política, tratemos de abarcarla toda. Empecemos por el lado seguridad. Ustedes querían comentar declaraciones que hizo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que esta semana admitió los reclamos de la población sobre la prevención de delitos, en particular a raíz de la manifestación impulsada el martes por Cambadu, ese cierre de comercios durante 3 horas para protestar contra el asesinato de 3 personas en 2 rapiñas frustradas a comercios en la Comercial y en el Cerro, hechos que ocurrieron el jueves anterior. Bonomi dijo a la prensa, hay que tener en cuenta que la policía está siendo efectiva a la hora de aclarar lo que pasó, a la hora de reprimir. Se han aclarado varios de los hechos que han producido dolor. Lo que está faltando es equipamiento, vehículos, más policía, que nos permita mejorar la prevención y la disuasión. ¿Qué les llamó la atención a ustedes?
Yo anoche vi una encuesta en Canal 12 de Luis Eduardo González, de Cifra, sobre el tema de la imputabilidad de los menores, bajar la edad a 16 años. Lo comento porque en uno de estos casos de los 3 comerciantes asesinados participó un menor de 16 años.
Sí, el 65% de la población está a favor de una reducción a 16 años de la edad de imputabilidad. 28% se opone y 7% no tiene opinión formada.
Ahí está. Hay un 28% de la población que cree conveniente dejar las cosas como están y 2/3, por lo menos, de la población del país cree que hay que bajar la edad a 16 años. Y me parece que es un dato relevante a la vista del tema de los comerciantes asesinados, donde el primer detenido resultó ser un menor. Cosa que por otra parte es habitual, por lo general va algún adulto con algún menor y el menor carga las culpas porque se sabe que va alineado y se escapa a los 3 días y no pasa absolutamente nada. Pero digo, hay un problema y yo sé que bajar la edad de la imputabilidad no es la solución de todos los problemas, no es la varita mágica, pero es un paso y es una manera de alertar a las autoridades que algo hay que hacer más con más seriedad, con más método, que las cosas así como están no caminan.
En declaraciones a Búsqueda hoy, el ministro del Interior dice, ahora la forma en que se está robando tiene mucho que ver con el modelo civilizatorio. Los mismos barrios en los que hemos hecho operativos de saturación denuncian que apedrean y roban ómnibus. Ahí es por plata, pero también demuestra que estamos en un nivel de robo distinto. Bonomi opinó que es muy difícil recuperar determinados niveles solo mediante la represión y que se requiere tiempo para ir cambiando cosas en la cabeza de la gente.
Bueno, este es un tema recurrente que lo vamos a seguir discutiendo. Yo ya manifesté mi opinión que yo estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad por una razón de fondo. Hay experiencia internacional que no cambia nada, que absolutamente no cambia nada. Después vamos a querer cambiar y bajar a 14. Es, digamos, buscar el reloj abajo del farol cuando lo perdimos en la oscuridad. Acá hay un tema de fondo, que es la proporción entre el sector potencialmente delictivo, que tiene causas muy complejas, que no son solo sociales, son culturales, etcétera, y la cantidad y el tamaño del aparato preventivo represivo. Yo lo he estudiado, además escribo, el último día escribí 2 páginas de bitácora sobre ese tema, lo he leído, me he preocupado de leerlo ese tema. Y si nosotros no modificamos esa proporción, y esa proporción, por ejemplo, incluye que no se escapen los menores que fueron detenidos, vamos a entendernos, se escapó el Riquí, lo agarró la policía, a 2 cuadras donde se había escapado, el que mató al guardia de seguridad, se escapó este fin de semana o estos días. Si nosotros no cambiamos a través de mecanismos legales esa proporción, que no es un problema de los menores, por ejemplo, un dato esencial, la reincidencia del delito en Uruguay es altísima, altísima. Si vos mirás el que detuvieron, lo primero que te dicen es con antecedente, y si te los cuentan, el tipo tiene 3, 4 rapiñas. Si nosotros durante un periodo no modificamos eso, y eso implica un problema legal, de que la reincidencia tenga un proceso de agravamiento de la, no porque la gente no vaya a delinquir por eso, sino para que no salga a la calle, para que la masa de delincuentes no sea tan alta en el Uruguay.
El frente, y eso el es frente tiene muy... mayoría parlamentaria.
Bueno, pero yo no, ¿por qué no lo, pero es que yo estoy planteándolo para el frente también, creo que es un tema obligatorio. Gente, yo creo que el tema de la ley de para cambiar el proceso penal, ¿no? Es una ley obligatoria, si queremos combatir el fondo del problema. Porque hay una cosa bien clara, nunca por este camino vamos a crecer la policía de tal manera como para equilibrar la cantidad de chorros que hay.
Seguimos del otro lado de la mesa. Buenir, dale.
Bueno, no, yo creo también que es inútil el mecanismo de aumentar la pena, de adelantar la edad de imputabilidad de los menores. Me parece que es inútil, y sobre todo me parece que no apunta hacia el lugar al cual se debe apuntar. Creo que el ejemplo del farol que daba Esteban es válido. En el sentido de que los verdaderos, quienes deberían ser sancionados de alguna forma, en este caso yo ya lo he planteado más de una vez, son los responsables de los menores de edad. Así que la responsabilidad debería hacerse efectiva contra quienes tienen la carga de cuidar a esos menores de edad. Eso sistemáticamente se ha perdido, es decir, el régimen de la patria potestad está prácticamente en los hechos desconocido, entonces los padres no tienen responsabilidades, padres o responsables, ¿no? Es decir, puede ser una abuela, puede ser quien tenga la patria potestad o quien tenga la tutela de un niño, o de un menor de edad. Me parece que ahí hay un problema. Creo que desde el punto de vista represivo, en todo caso, también lo que debería hacerse es agravar, pero en serio, la responsabilidad de quien participa en un delito con menores de edad.
Absolutamente de acuerdo.
¿De quien participa, perdón?
Claro, del adulto que participa en delitos con los menores de edad.
Ajá. Eso da resultado.
Había una disposición en el Código Penal, en el artículo 59, que establecía un agravante cuando había participación de inimputables, decía. Pero actualmente los adolescentes y los chiquilines mayores de 13 años son imputables por el Código del Niño, entonces realmente esa disposición quedó medio sin sentido. Creo que habría que revisarlo y realmente decir que la participación de un menor de edad en un delito fuera muy un agravante muy seria para, por ejemplo, hacerlo absolutamente responsable de todo lo que haya ocurrido al adulto.
Ahora, ustedes
acá pasa lo contrario, es decir, si hay una muerte se la atribuyen al menor y nadie la paga, ni el menor ni el adulto.
Ahora, ustedes se han centrado últimamente, ahora en esta parte de la discusión, en medidas que habría que tomar a nivel legal. ¿De otro tipo, medidas de otro tipo, Carlos?
Yo justamente iba a señalar eso. Yo creo que puede haber medidas legales que sean buenas. Evidentemente, siempre se puede mejorar el marco legal, pero lo que las declaraciones de Bonomi ponen el acento fundamentalmente es en el fracaso de gestión. porque bueno, que es de los ministros que más ha querido hacer cosas y que mejor las ha hecho, sin duda. Lo que señala es el problema que tenemos es que no tenemos personal, que no tenemos móviles, que no tenemos recursos, que no tenemos elementos.
Que el 911 no funciona.
Que el 911, que el Vázquez, el hermano del expresidente, viajó a China y volvió con un sofisticadísimo sistema bajo el brazo para revolucionarlo y hacer el servicio 911 del primer mundo, hoy ya está obsoleto. O sea, lo que, y la semana pasada tocamos este tema, lo que hay en el fondo es un problema de fracaso de gestión. En el tema de los menores, habrá que hacer muchas cosas, pero lo primero es que cuando están presos no se escapen, y se escapan porque hay un sistema ineficiente y corrupto que los deja escapar. Entonces, lo alarmante de la situación del interior, que se del Ministerio del Interior, que se traslada a otras áreas, y basta leer el diario de hoy de mañana, que yo no creo que podamos decir que son todos opositores. Hoy nos enteramos que los enfermos se mueren en las ambulancias, porque en ACE dieron la orden de no recibirlos. Esa orden es solamente parecida a aquella que dio un jerarca de Hermides, que dijo, si ven una persona que está muriendo de frío en la calle, no la ayuden, así aprende a que tiene que ir para adentro. Pero no es la única, hay clínicas, está en crisis. Hay 5.000 juicios laborales trancados en la Suprema Corte de Justicia. O sea, la realidad es que en los últimos 3, 4, 5 años, así como hemos tenido una bonanza económica extraordinaria y el equipo económico ha tenido la habilidad de que el país macroeconómicamente funcione y aproveche esta situación, sin duda hay un gran mérito del equipo económico, a nivel de gestión, y no es por echar la culpa solo a este gobierno, habrá que ver los mecanismos que de la cual todos seamos responsables, pero hay unas carencias de gestión tremendas.
Bueno, Carlos lleva la discusión a otro nivel,
macro,
¿no?
Pero está bien, un nivel más macro. Está bien discutir esos temas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es decir, yo creo que un gobierno no se compone solo de una marcha general de la economía. Eso era válido cuando estábamos saliendo de la crisis. Era válido, absolutamente. Es decir, la gente lo que esperaba es que saliéramos del fondo y empezáramos a crecer. Hoy lo estamos haciendo en todos los planos, ¿no? Pero tenemos una realidad, tenemos una realidad. Eso no garantiza que ministerio por ministerio, sector por sector, eso se traduzca en impacto en la vida de la gente.
Sí, de todas maneras. Entonces, uno ve que los ministros cambian y hay una especie de autocomplacencia y autosatisfacción generalizada. Viñoli es depuesta en su cargo, la ministra de Desarrollo Social, pero ahora se dice que hizo una fantástica gestión. Bueno, ayer fue rehabilitada. Además, perdón, el ministro Olesker sale de Salud Pública diciendo que su gestión ha sido fantástica, maravillosa y que va encantado al Mides. Resulta que también Salud Pública tiene problemas. Digo, digamos la verdad, reconozcamos al cuadro que pinta Ramela, habría que agregar, por ejemplo, el tema de los registros. Vamos para 4 meses sin registros, por 50 funcionarios que tienen un problema económico. Digo, no sé cómo es el problema. El Ministerio de Educación y Cultura tiene que negociar allí, buscar una solución. No puede ser que la gente, que estén trancados los registros, no se puedan vender propiedades, ni escriturar automóviles, porque hay 50 funcionarios con un problema.
Bueno, si estamos así. El mecanismo ya está claro. Es decir, discutamos lo que discutamos, se agarra toda la parte negativa que siempre existe para no discutir el fondo del problema, sino hacer una especie de catálogo. Voy a traerme un diario de los años 92, 93 para hacer el catálogo. Ayer te acordabas vos en cómo se impidió la terminación del auditorio Adela Reta en uno de los reajustes. Ahora no es reajuste. Ahora no hay problema, falta de trabajo. Todos esos problemas sociales han avanzado. En el tema de la seguridad y en cualquier otro tema hay una parte de gestión. Y yo creo que el ministro del Interior está haciendo un buen esfuerzo de gestión. Porque si ponemos todo en la misma bolsa, entonces no vale nada. No vale el que se rompe todo, el que busca, el que se juega, el que va todo el día al ministerio.
Yo lo reconocí.
No, por eso mismo, por eso mismo.
Ahora, mire, por ejemplo, lo que aporta un oyente a propósito de las carencias de equipamiento, personal, etcétera, de las que habla Bonomi. Se están ofreciendo 13.000 pesos nominales de sueldo para que soldados se pasen a la policía.
No, 17.000, discúlpame.
¿17.000?
Sí, bueno, yo lo escuché.
Bueno, 16.000. Igual, el comentario vale igual porque agrega 30.000 pesos líquidos se pagan por servir café en el Palacio Legislativo.
Claro. Sí, pero no es por eso. 17.000 pesos contra 4.000 que se pagaban hace 6 años es realmente un cambio radical.
Está bien, pero igual. Pero igual.
Sigue siendo válido el comentario del oyente.
Sí, está bien.
¿Tiene sentido esa diferencia de criterios con las remuneraciones? Cuando en el caso estamos hablando de policías que se tienen que jugar la vida, que se necesitan para prevenir y atacar el delito.
No, Emiliano, discúlpame. Hay cuatro servidores de café o 10 servidores de café y necesitamos 22.000 policías. Así que, sí, por lo tanto, eso es un buen comentario para la platea, pero no es una realidad. No. Ahora, 17.000 pesos de flor de sueldo desde el punto de vista de la comparación con los servidores públicos.
Discrepo que sea un comentario para la platea, porque a esos cuatro que sirven café, que no son cuatro, sino 40, le podemos sumar que en la intendencia el que entra con un sueldo más bajo entra con 20.000 pesos. O que un chofer del Banco Central gana 40-45.000 pesos.
Yo los defiendo.
El drama de este país, y no de los gobiernos frentistas, desde hace varios gobiernos, es que ni la policía ni los militares tenían lobby, ni tenían una caja propia para sentarse arriba, ni eran un servicio esencial como era ante el IUTE. Y entonces siempre los postergamos. Lo que ganaron los maestros, los policías y los militares, y también los maestros, fue un acto condicionado, en este país siempre fue una vergüenza. Y tenemos que restablecer esa realidad. No podemos seguir pagando esos precios.
La verdad, y fue Jorge Valle el primero que, de alguna manera, transparentó la falta de equidad que había en los sueldos de los funcionarios públicos.
Yo quería agregar otra cosa,
que yo creo que esta especie de reflejo condicionado por el que cada vez que hablamos de seguridad hablamos del Ministerio del Interior, nos lleva a un error. Está bien, la policía tiene que funcionar, la represión tiene que existir, hay que dirigirla hacia donde hay que dirigirla y no dar palos de ciego, que creo que es lo que está pasando y lo que se está pidiendo popularmente, personalmente. Uno respeta las voluntades mayoritarias, pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo. Si podrá haber un 90% de gente que diga que bajando la edad de imputabilidad, yo voy a seguir creyendo que es inútil, y que además termina siendo perjudicial, porque no va a haber dónde encerrar a tanta gente, que ese es el otro problema, ¿no? Ni tampoco cómo reeducar ni cosa que se le parezca. Pero me parece que acá lo que hay es un problema que afecta a todos los partidos políticos, es políticas sociales erróneas desde hace mucho tiempo, es decir, creo que realmente hay que reconocer que algo no está funcionando a nivel de la educación, a nivel de la atención de los sectores, es decir, de las políticas que se siguen hacia los sectores carenciados, y algo no está funcionando en el régimen en que se maneja la patria potestad. Me parece que ese es el problema que tenemos, y creo que hacia ahí no estamos apuntando. Lamentablemente, que se ha creado una cultura de la marginalidad que es insondable y a la que no la se va a arreglar con más policía que se ponga.
Un agravado terrible que es la pasta base, ¿no? Que cambia la calidad del tema delictivo de forma masiva.